Opus presenta
Acentos, el programa que enlaza la literatura con la realidad.
Acentos, un programa de libros y de escritores sin sangronadas.
Acentos, libros y lecturas para todos.
Muy buenas noches, este programa es Acentos. Yo soy Filippo Le y como siempre Jorge Hernández me acompaña.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches,
Jorge. Yo también soy Filippo Le.
Todos somos Filippo Le, incluido Fabricio Mejía. Buenas noches.
Hola, Filippo Le. Hay una película, de hecho, que estoy planeando hacer el guión, que se va a llamar ¿Quién quiere ser Filippo Le?
Vamos avanzando en la fama.
Te
muchas gracias.
Te toca un papel secundario.
¿Qué? Te toca un papel secundario. Sales en la primera escena y te mueres.
No, pues perfecto. Me conviene perfectamente. Oigan, pues estábamos por hablar no de cine, sino que abordar una disciplina artística que se llama la ópera. Uh-huh. Eso, la pérdida irreparable, parece ser, para los aficionados a la ópera, de Luciano Pavarotti, hace uno que Jorge Hernández estuvo muy triste durante una semana. Escribiste sobre Pavarotti.
Sí, sí.
Y pues nos da como algo para entrar a este mundo que personalmente no conozco muy bien, pero tú sí. Así es que te vamos a entrevistar y torturar durante 27 minutos que nos falta acerca de eso. Lo que sí, para lanzar, digamos, la plática, un amigo que sí, él conoce mucho de ópera, me decía hace poco que la ópera finalmente es un género pues artístico que junta muchísimas disciplinas. Está la lírica, o sea, texto, uh-huh, música, ropa, escenario, teatro. Y si tú separas cada una de esas cosas en su género, el texto, si tú lo lees como texto, parece una cosa ridícula, o la ropa parece ridícula. Es la fusión, digamos, que le da la gracia. Tú, que escuchas ópera cada noche en tu casa, estarás de acuerdo con eso. Pues hay que anunciar públicamente que el 18 de octubre, jueves 18, este programa se va a dar en público, en vivo.
Abrimos las puertas.
Quisiéramos decirles que pueden llamar al 5628-1717. Vengan miles de ustedes para ver este programa en vivo.
Bueno, lo que pasa es que el antecedente es que soy aficionado a los toros, y en los toros pasa lo mismo. Es decir, a un torero lo subes al metro y se ve ridículo. Y a un toro lo sueltas en Insurgentes y tienes problemas de vialidad muy serios.
Y de cornadas de
transeúntes, sí. Lo cual no estaría mal que cornaran algún microbusero. Perdón por los que nos están escuchando.
Un saludo a la Ruta 57.
Que son muy cultos.
Mi amigo el Gordo.
Acentos. Pero bueno, lo que pasa es que tampoco soy muy docto. Soy aficionado, me gusta. Sí me parecen historias cursilonas. En particular, yo prefiero la ópera, por ejemplo, de Mozart o de Haydn, por encima de las de Rossini.
Los italianos no.
O Verdi.
Y bueno, también tengo que justificarme. Mi luto por Luciano Pavarotti es que cuando yo estaba todavía más gordo y antes me dejaba yo la barba, en alguna ocasión una hermosa mujer me confundió con un recortable de Pavarotti. Había un disco que anunciaban que se llamaba Tutto Pavarotti.
Ajá.
Y yo, a mí se me ocurrió entrar a una librería vestido de negro, con una camisa blanca, almidonada, y me di cuenta que esta mujer estaba hablando de cosas íntimas con un recortable de Pavarotti, es decir, me estaba confundiendo con la foto.
Y esta había sido amante de Pavarotti, entonces, según entiendo.
No, era mi amante, era mi novia, era mi mujer. Y ella dio por hecho que yo seguía parado a su lado y en realidad era la foto del gordo.
Ah, ya te entendí. Estaba la foto del gordo de tamaño natural.
Y ella creía que estaba hablando conmigo. Y yo estaba en la mesa de enfrente viendo y decía, madre mía, me tengo que cortar la barba. Es decir, dije, no me voy a poner a dieta, pero sí me puedo quitar la barba para ya no parecerme a este hombre. Que es en lo único en lo que me parecía yo a él. Porque lo que dijiste sí es cierto.
Algo en los labios.
Sí es insustituible porque la voz de él realmente era una cosa alucinante. Nos quedan muchas grabaciones y independientemente de que te guste o no lo que cante, porque también cantaba cosas populares y los puristas de la ópera lo critican porque se puso a cantar con Ricky Martin y con Sting.
Con Bono.
Y con Bono. Pero bueno, lo hacía por una causa noble y también lo hacía porque de alguna manera yo digo que Pavarotti tenía pues algo de guanajuatense.
A ver, desarrolle el tema, por favor.
Guanajuato es de los pocos pueblos en el mundo en donde los espectáculos del Cervantino tienen la obligación de presentarse.
Ajá.
En el Teatro Juárez, que es pagando y caro, y en la explanada de la Lóndiga, que es gratis.
Ajá.
Entonces, en Guanajuato tienes el caso de carpinteros y carniceros que han visto al Bolshoi.
Ajá.
Y opinan. Me parece que movían más el arco los de la orquesta alemana que los checos del año pasado. Yo veía que lo estaban peinando muy a la ligera. Porque es de tripa de gato, ¿no? Y entonces ya saben y opinan. E incluso hablan de composiciones. Y entonces yo creo que Pavarotti tenía algo de cuevanense porque le dio por popularizar su voz, ¿no? Lo cual tiene parte de nobleza porque lo donaba para Bosnia y para los damnificados. Pero a lo que voy, la voz humana como instrumento musical es una cosa alucinante. Si la llegas a oír en vivo, efectivamente, sacar a un tenor y escucharlo en un recital, pues no tiene el mismo encanto que todo el pastelito junto. Es decir, la licuadora es teatro, escenografía, vestuario, libreto, que a últimas fechas además te lo traducen para que sepas qué es lo que están diciendo, porque acuérdense que durante muchas generaciones uno asistía a la ópera y en realidad no se enteraba muy bien de quién estaba traicionando a quién o por qué fulano quería matar a Sutano. Y en ese sentido, cuando está el pastelito todo reunido, cuando todo está en la licuadora, a mí, a pesar de toda la cursilería que implica, a mí me divierte mucho. Me gusta.
Pero tú vas, por ejemplo, a Bellas
Artes. Voy ocasionalmente. ¿Qué hago? Es que he comprado películas. Yo soy aficionado de pantalla.
Así. Todos somos.
Pues sí, los toros. Yo prefiero hacer mis propios carteles que tener que ir a ver mamarrachos. Entonces, yo hago mis propias corridas con DVDs. O sea,
vas combinando al Sotoluco
con Rodolfo Gaona. Y yo ya sé que va a ganar Gaona.
Y ya sabes qué va a pasar.
Y entonces, en lugar de ir a Bellas Artes, pues pongo, por ejemplo, a los grandes tenores y a las grandes sopranos en mi casa. Y de vez en cuando también las escucho, es decir, escucho ópera. Me gustan mucho, te digo, las óperas de Mozart.
¿Te sientes en la sala?
Sí.
¿Descuelgas el teléfono?
Sí. Mira, mi delirio llega tanto que yo sé que a ustedes no les gusta, pero...
No dije nada.
Lo que pasa es que...
A mí me choca la ópera, de hecho.
Sí.
Saludo a la gente que nos escucha a través de Opus 94.
A don Ernesto de la Peña, que es un gran conocedor de la ópera y tiene un programa a continuación. Quédense para ver de qué habla el maestro. Yo lo que quería decir es que mi obsesión llega a tal grado de que he entendido mejor la historia de la tauromaquia gracias a la historia de la ópera. Me explico. La ópera era en realidad una especie de teatrino para divertir al rey y a una selecta corte de amigos de la nobleza. Se representaba en palacio y el público asistía en sillas, ¿no? Pero eso en el siglo XVIII... No pasa un siglo, es decir, a principios del siglo XVIII es cuando se están representando las óperas así, y para finales del siglo XVIII la cosa ya se convirtió en un rollazo. Es decir, ya se construyen teatros para que la gente asista, para que el público asista. Ahora, esta costumbre que tiene Fabricio muy enraizada de aventar tomates, pero tú lo haces en cines de prestigio.
Sí, en realidad aviento frijol refrito.
Bueno. El frijol refrito y los tomates que avienta Fabricio tienen su origen en la ópera. Ves que la gente venía del mercado, traían la compra. Y antes de que se pusieran sillas en lo que es platea, por decir, luneta, no había sillas. Entonces la gente llegaba y parados escuchaban, por ejemplo, la flauta mágica de Mozart. El gran rollo es que Mozart le dice a los nobles, a la nobleza, bueno, una cosa es que yo componga música para ustedes, ¿no? Que se las dan de peluca y pipa y guante, Y la otra es que también el público todavía no se inventa la televisión, eso lo dijo Mozart. Es una de las frases más célebres de Wolfgang Amadeus Mozart, cuando dijo, todavía no se inventa la televisión, aún no existe el telecine Arcadia, dame chance de presentar aquí en Viena una obra que lo entienda todo mundo, en su idioma. Entonces pone la flauta mágica. Entonces el gran público entraba, y si le gustaba, aplaudía, y si no, aventaban lo que traían en la canasta.
Los... O sea que te podía tocar medio pollo en la cara.
Exactamente.
Si bien te ibas,
en los toros es exactamente lo mismo. Los toros eran alanceados por nobles y por reyes, hasta que un día una especie de cantinflas, una especie de gitano divertido, caballerango, burló la embestida de un toro con una capa. Y entonces la gente dijo, wow.
Eso es lo que queremos ver.
Eso es lo que queremos ver, no que salga Carlos V y con una lanza atraviese 18 animales, que aparte se llenaba de sangre la plaza pública, eran en plazas, ¿no? En la Plaza Mayor y después aquí en el Zócalo, ¿no? El primero que lanzó toros en la Nueva España fue Hernán Cortés.
Fue muy temprano.
Fue para conmemorar la conquista. Y entonces se empiezan a construir plazas de toros, que es en donde se reúne el gran público, el vulgo, o como dicen algunos, el proletariado, con... La clase alta y los ricos. Entonces, el paralelo con la ópera, en mi caso, como aficionado a los toros, es muy similar. Y por lo mismo que decías, por los ingredientes que tienen que estar juntos.
Eso me recuerda, y ya lo conté, le he contado, creo, aquí en Acentos, en nuestro programa, pero como ya llevamos más de 80 programas.
83, Filipe.
Sí, ahora 83. Vamos a...
Pues hay que anunciar públicamente que el 18 de octubre, jueves 18, este programa se va a dar en público, en vivo.
Abrimos las puertas.
Quisiéramos decirles que pueden llamar al 5628-1717. Vengan miles de ustedes para ver este programa en vivo.
Acentos.
Y entonces ya conté esta anécdota, pero la voy a volver a contar. Porque hay un texto justamente de Georges Perec que se llama Cantatrix Sopranica, que es un texto que Perec escribió. Significa, el subtítulo es del lanzamiento del jitomate maduro sobre la soprano cuando canta mal. Entonces hizo un texto en un falso inglés, que es el inglés de los artículos científicos, ¿no? Tradicionales.
Sí, de Alka-Seltzer.
Esos, antes ya te acuerdas, ¿viste? Y pues que Perec puso eso en los folders, ese texto, los folders de los investigadores que tienen una junta que se aburrían muchísimo y leían esos textos donde él describe cómo hay que lanzar el jitomate maduro sobre la soprano cuando canta mal.
Fíjate, así es que sí. Eso me recuerda a otra, no sé, no podría asegurarlo porque no sé tanto de literatura y ópera, pero me acordé de, hay una novela de John Barth que se llama La ópera flotante. John Barth es un tipo que fue muy famoso en Estados Unidos en los 60s. Hizo una novela sobre la Guerra Fría donde un campus se divide en dos bandos que se quieren matar unos a los otros, pero está contado por un niño que es un niño chivo, así se llama, se llama Gilles Goat Boy, o sea, el chico chivo de Gilles, y fue muy famosa en los 60s, pero él tiene una novela anterior publicada en el 55, me parece, se llama La ópera flotante. Todo el tiempo, digamos, es la historia de un hombre que se hace amigo de alguien en una fiesta, que es un profesor de la universidad, y este eventualmente le presta a la esposa para que tenga relaciones con él, y se hace un triángulo amoroso muy extraño, donde él acaba embarazándola a ella, pero el hijo no lo puede ver. Y,
eso ya es una zarzuela. Eso ya.
Y entonces, eso ya cambiamos de género.
Resulta que se llama La ópera flotante porque, en efecto, al final, en los últimos capítulos, llega una ópera flotante en un barco a representar una ópera en Maryland, en las costas de Maryland, y llegan los pescadores que pescan ostras y calamar y no sé qué, nunca han visto nada así, y entonces resulta que le da un resfriado a la cantante principal y decide el dueño de la ópera flotante sustituirlo con un tipo que va a recitar Shakespeare. Y entonces la gente le avienta ostras al tipo hasta que se calla. Está prácticamente enterrado en ostras y sigue hablando hasta que lo sacan. Y entonces para pues la gente pagó un boleto, quieren incendiar el barco. El narrador tiene en ese momento un brote como suicida y dice, bueno, yo voy a prenderle fuego a las lámparas de gas que con las que se ilumina este barco y voy a morir aquí con mi triángulo amoroso y mi hija que no me dejan ver y tal, porque todo el pueblo va a ver la ópera flota. Y resulta que consiguen de última unos payasos y entonces los payasos que hacen cosas absurdas como no sentarse, ¿no? Uh-huh. Trata de sentarse en una silla y caer al piso, en fin, no sé qué. Eso divierte a los pescadores. Y la novela termina cuando él abandona, digamos, cualquier deseo de venganza y dice en la última frase que él había soñado siempre con una ópera flotante donde vieras una representación a lo largo de toda la costa de América y cada uno de los pueblos que salieran a ver lo poquito que podían porque flotaba y se iba el barco, cada quien se iba a hacer su propia historia, ¿no? Y que eso era la vida, ¿no?
Oye, pues eso, perdón que yo eche agua a mi molino, pero eso se llama agua de azar. Te voy a decir por qué.
A ver.
Porque yo estaba a punto de platicar que la relación de la literatura con la ópera, por lo menos en el siglo XX, yo no quería aburrir a los radioescuchas con la saga de la hija de Rapaccini, de Octavio Paz, que se volvió ópera, y bueno, eso sí fue como un somnífero. Y hubo otros intentos que ha habido de llevar a la ópera novela. Pero nuestro querido amigo Eliseo Alberto, el entrañable Lichi, él escribió una ópera que se llama Las bodas de Salsipuedes. Y está basada en una anécdota familiar, porque su abuela, me parece que era la abuela, estuvo casada con un trompetista que le decían Bocachula. Una especie como de Pérez Prado de los años 50, de 40, en Cuba. Y entonces a la orquesta de Salsipuedes los contrataron para tocar los himnos nacionales de Inglaterra, Estados Unidos y Francia el día que Batista, Fulgencio Batista, declara la guerra al Eje. Mm. Y entonces los visten de marineros y los montan en el único barco que tenía la Armada Cubana, nada más había uno. Un barco que era de fines del siglo XIX, de la guerra con Estados Unidos, de la guerra con España, y parecía nuevo. Y ya montados arriba la orquesta de Salsipuedes con un puñado de 11 o 12 marineros de a de veras, interpretaron los himnos, pero Bocachula había pedido permiso para después quitarse los uniformes de marineros y ya con las bombachas, con las mangas bombachas, tocar música tradicional cubana, es decir, son.
Unos sones.
Y se armó un bailongo. Y lo chistoso es que durante el bailongo se dan cuenta que el barco se está alejando de la Bahía de La Habana, en lo que parece un simulacro de navegación. Pero ya que salen de la boca de la bahía, se enteran de que están secuestrados, es decir, van a ser la tripulación de ese barco, por órdenes del dictador Batista. Y lo curioso es que el barco va cargado de ron, de carne, de tocino, de mantequilla y demás, que tienen que ir dejando en distintas playas, la primera de ellas es en Puerto La Cruz, Venezuela, para abastecer submarinos alemanes. Es decir, el colmo del descaro es que Batista tenía negocio para abastecer a los submarinos alemanes cuando que en público les había declarado la guerra. Entonces Lichi lo que hace es una maravillosa novela enloquecida.
¿Cómo se llama la novela?
Se llama Las bodas de Salsipuedes y se estrenó en la ópera de Houston el año pasado. La música es de Daniel Catán. Francisco Hinojosa, nuestro queridísimo amigo, escribió el libreto a partir del texto de Lichi. Y una cosa fantástica es que ya que estaban repartidos los papeles, le comentaron a Lichi que hay un barítono que pesa 200 kilos, no me acuerdo su nombre, es un norteamericano, tiene una voz como de vaca en extremo dolor.
Como de vaca
que buena descripción,
le están cortando la uva.
Algo así. Ajá. Y no viaja, no puede viajar a Europa, solamente se presenta en el territorio continental norteamericano. Y existía el compromiso de darle un papel porque tenía tiempo de no cantar en una ópera. Y entonces Lichi, en menos de lo que cantó un gallo, le inventó un papel. El papel que le asignó fue el de La Tormenta. Porque ese barco cubano, eso sobró en el Caribe. Y entonces echaron mano de unos telones que había en la panza del barco. Esto es verídico, eran los telones de la zarzuela Luisa Fernanda, que Fulgencio Batista había comprado en el Mercado Negro y los quería vender. Valían muchísimo dinero porque eran telones pintados por Sorolla, por el pintor Sorolla. Entonces Litchi lo que inventa con prodigio es que usaron los telones como velas.
Ajá, para no, no
y se escuchaban los acordes de Luisa Fernanda.
Qué bonito.
Y así es como regresan a Cuba. Ahora, también lo que es muy penoso, y esto lo pueden investigar y verificar en internet, es que entre las cosas con las que abastecían a los nazis, no solamente era con ron, tocino, sino también con mujeres. Recogían damas de ébano en Martinica.
Ajá,
que ofrecían sus servicios a cambio de dinero, y con eso saciaban a la raza aria en alta mar. Y uno de los músicos, me parece que fue el trombonista, se enamoró de una de estas damas.
Ajá.
Y entonces decidió informarle a los demás compañeros que, regresando a Cuba, tenían que avisar que él se había ahogado. Cuando que en realidad se quedó en Kingston, Jamaica, a vivir con la negra, con su negra.
Con su negra.
Y entonces, cuando regresaron, hubo una ceremonia y lo declararon héroe.
Por haber muerto en
la patria. Por haber muerto en defensa de la patria contra las fuerzas del mal. Y durante un tiempo la Escuela Naval de Cuba llevaba el nombre de este tipo, hasta que después se supo y se desenmascaró.
Creo que dejaron el nombre de la escuela porque es más notable que se haya ido con una negra.
Pero es la ópera flotante de Litchi, y es una maravilla que hayas mencionado esa novela que no conozco y que ahora, al igual que todos los radioescuchas, vamos a ir a comprar.
Publicada por Península.
Qué maravilla, vamos ahora mismo.
Acentos.
Antes de venir al programa en vivo,
¿qué va a ser?
El programa público de Acentos, que es el 18 de octubre.
El 18 de octubre, vengan todos, conozcan a Jorge lugares. Hernández.
Yo soy el más delgado de los tres, el rubio de ojos azules.
Yo soy el más alto, se reconocerá fácilmente.
Y Fabricio está hecho un cerdo.
Y ahí va. Ya, lo verán, podrán comprobar.
Di la verdad.
Oye, y hay varios poetas mexicanos que han hecho ópera, sabemos. Los dos, Pedro Serrano y Francisco Serrano, digamos de manera familiar, no tienen lazos que yo sepa, pero los serranos. Pero también sabemos la afición de Eduardo Lizalde.
Sí, claro.
El gran poeta mexicano.
Y si mal no estoy, la novela Aura de Carlos Fuentes tuvo una versión operística.
Sí, bueno, Carlos Fuentes hizo El Instinto de Inés, que es una obra
sobre la ópera.
Sobre la ópera, que es sobre un señor que se apellida Ferrara, Atlán Ferrara. Nadie se llama en México Atlán, solo en las novelas de Carlos Fuentes, pero bueno. Ferrara, que es un director de orquesta de una ópera, y entonces se enamora de Inés, que es una mexicana que está vagamente basada en María Callas. La novela es un desastre, pero queda de manifiesto el gusto que tiene Carlos Fuentes por la ópera, ¿no?
Sí, sí, se sabe partes enteras de óperas, sí.
Y Carlos Montemayor.
Bueno, él es intérprete.
Las canta.
Él sí, las claro. canta y las ha grabado.
Claro, y hay discos, ¿verdad?
Ah, hay que invitarlo.
Eso, un escritor que canta.
Digo, hay que invitarlo a...
A que cante, sí.
También.
A que cante una ópera sobre la guerrilla en Guerrero.
Hoy... Lucio.
A ver, ¿cómo te sale?
No, tengo que ensayar.
Ah, ok.
No.
Es como si todo estuviera planeado para traerme aquí a mí.
No, para aportar más agua a tu molino, quisiera remitirte a la lectura de La Edad de Hombre de Michel Legris, donde sabemos que la tauromaquia es muy importante, pero la ópera también.
Claro.
Porque en la vida de Legris la ópera tuvo el mismo papel que las corridas de toro. El espectáculo, la cosa lírica, donde él olvidaba todo y se prendía, digamos, con esos momentos de músicas y de señores que cantaban con voces tan raras.
¿Por qué no recomendamos de una vez bien al maestro Legris? Porque conocemos el libro de de Editorial Aldus, que sí, es este de Tauromaquia.
Espejo de la Tauromaquia. Espejo de la Tauromaquia. Y La Edad de Hombre.
Y La Edad de Hombre también está en Aldus.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y esperamos que pronto exista una gran antología de Michel Leiris en el Fondo de Cultura Económica.
Ah, pues sería indispensable. Sería
Eso.
Qué personaje tan interesante y qué buen escritor además.
Sí, es un gran escritor, pero es muy interesante cómo él es capaz de utilizar los dos espectáculos para hablar del riesgo y cómo te lanzas a algo y cómo es un ejemplo de lo que tiene que hacer un escritor, porque siempre remite a su cosa literal. Si yo te me provoca,
tú... Acentos.
Sí, sin duda, yo también creo que por ahí es la identificación. Es decir, aunque las cornadas que reciben los tenores y sopranos no son como las que pegan los toros,
no.
Pero hombre, Pavarotti, entre otros muchos, tuvo que sufrir vergüenzas en públicos que se paraban a gritarle directamente gallina.
¿Ah, sí?
Sí, por ejemplo, es que no pueden estar en niveles de perfección todas las noches. Entonces, inevitablemente se les escapa una nota.
Un gallazo.
Y parece ser que en Italia la crítica cuando sucede eso es gritarles galina. Y entonces, siendo el más grande, tuvo que enfrentar a públicos feroces que le gritaban galina. Bueno, también se enfrentó con públicos raros, como por ejemplo el del Teatro Colón de Buenos Aires. Cuando yo me tocó ir a Buenos Aires a presentar un libro, me daba mucha risa. Me caía en gracia que, habiendo cantado en el Colón, se paró un señor bonaerense tan emocionado por lo que acababa de cantar Pavarotti que lo único que se le ocurrió fue gritarle, «Che, sos Gardel». Y Pavarotti lo tomó como un gran elogio.
Pues tenía razón.
Es decir, lo estaba comparando con un inmortal. Y ahora los dos, pues ya están muertos. Y de nuevo, como dice Eliseo Alberto, qué lindo cantan los muertos. Y ya solamente nos queda escucharlo en grabaciones.
Pues con esa invitación vamos
a la muerte,
a despedirnos, o al canto.
Ya que canto. Vengan al programa a vernos en vivo.
El 18.
A las 8 de la noche. Hubieran podido llamar al 56 28 17 17. En los controles está el amigo Edgar Lozada. En la cabina, ¿ves? Alfredo Cruz de Paz. En la musicalización, Dulce Wet. Y en la producción,
la operística Rita Abreu.
Opus presentó
Acentos, el programa que enlaza la literatura con la realidad.